Voy a leer primero una serie de tres poemas que se llama Trilogía poética sobre mis padres. Y el primero se llama Una reflexión sobre el trabajo que concluye en mi madre. Trabajo. La palabra. Viene de una forma de tortura romana. Tripalium. Tres palos. La persona era atada a esa estructura con forma de asterisco y se le daba. Se le daba hasta que entendiera. Tortura, la palabra, viene de torsión. Retorcerse, atormentarse, trabajar. El toro de Falaris fue un instrumento de tortura anterior a la implementación de Cristo. Se trataba de una estatua hueca de bronce con forma de toro en la que se metía la víctima. Bajo la estatua se encendía una hoguera. El toro se enrojecía. De a poco empezaba a largar humo por la nariz. Los alaridos de las víctimas emulaban los mugidos del animal. Torturar es, de alguna manera, una forma de comunicación. Y siempre el dolor fue el método más efectivo para transmitir una idea. Mi madre y su chancleta dejaron constancia de eso en mí. Torturar es incluso comunicar amor de una manera agresiva. Proteger tiránicamente a alguien de su incómoda torpeza. Pensémonos como obras, complejísimas obras de ingeniería biológica, de espantos intransferibles. Todos, todas somos maquinarias de tortura. Y hasta que vuelva a ponerse de moda lo medieval, tarde o temprano va a pasar, torturar al prójimo no está bien visto. Por eso nos conformamos con la autoflagelación. Torturamos al todo por la parte. El mundo se merece nuestro dolor. Lo cierto es que tenemos el cuerpo lleno de marcas, por nuestras venas corre todo tipo de porquerías. ¿Quién nos lleva un apocalipsis personal y exclusivo dentro? Todos, todas queremos educar al mundo respecto de posibles tragedias. Por ejemplo, ser nosotros. A veces extraño la chancleta de mi madre. Ese cachetazo medieval que me dejaba ardiendo la cara por media hora. En ese momento la odiaba, a ella y a su chancleta. Hoy no. Extraño que alguien se arriesgue a ser odiado para protegerme de mí. Sí, esa es la del primero. El segundo se llama Una reflexión sobre mi padre que concluye en el tiempo. Estuve dentro de un huevo de mi padre. No lo puedo creer. Lo veo tirado en la cama, espiando por arriba de su panza el partido de Racing, una copa de vino en la mano, los párpados casi derretidos. No puedo creerlo. El tiempo. Y que alguna vez estuve dentro de un huevo suyo. Fui esperma. Fui un orgasmo de mi madre. Tal vez el mundo se divide entre las personas que nacieron propulsadas por un orgasmo femenino y las que no. Fruto de la erupción aullada del deseo o de la precocidad. La patología humana algo debe tener que ver con esta distinción. Como sea, fui una célula blanca que supo nadar mejor que el resto, que llegó hasta acá después de varios accidentes. Mi vida es un accidente trágico en el que murieron millones de nadadores. Todo este viaje a través de la arquitectura silvestre de la biología me hace pensar, ver a mi padre me hace pensar, en el tiempo. Y por alguna razón también en dinosaurios. Y en la muerte como algo imprescindible. Supongo que todo lo inevitable lo es. Preguntarle a mi madre si tuvo un orgasmo cuando me concibió no es una opción. Es evitable, prescindible y sobre todo sano. Por eso invento la respuesta que me conviene. Siempre hago eso. Me invento. Vehemente y explícito como un orgasmo de dinosaurio o con esa intención de pureza. Me vuelvo una invención para desconocerme, para leer esto dentro de un tiempo y sufrí algún tipo de conmoción. Creo que la peor muerte posible es una sin asombro. Ese era el segundo. Joder. Ahí está. Y este es el tercero, se llama Mamá, papá, voy a poner una pyme. Si le preguntamos a un soldado qué es lo más importante, dirá medias secas. Si le preguntamos a un fabricante de armas, dirá un conflicto armado. Al dueño de una empresa de ataúdes, dirá soldados. Si se quema un árbol y no hay nadie en el bosque, hace ruido. Pensar lo contrario es narcisista. ¿La gallina o el huevo? El huevo. ¿El huevo o Dios? El huevo. ¿Dios o la gallina? El ruido del árbol. Si le preguntamos a un cocinero qué es lo más importante para preparar una tortilla de papas, dirá no cuestionarse en absoluto la existencia de los ingredientes, en particular la de los huevos, ni su procedencia cósmica o religiosa. La biología es un sistema perfecto hasta que se encuentra con una bala. En un conflicto armado hay un plan. Las biologías camufladas de patria son pérdidas necesarias. Fabricar ataúdes es el negocio. Los árboles son buenos para eso. El ruido de la caída no hace ninguna diferencia en el precio final del ataúd. Por otro lado, las balas y los huevos se parecen. Fijan puntos de inserción en el tejido temporal del cosmos. No son elementos típicamente religiosos, aunque la tortilla de papas es aceptada por todos los dioses. Y las balas perforan cascos biológicos sin distinción de creencia. Ataúdes. ¿Cómo no se me ocurrió antes? El negocio. La muerte es dinero. El tiempo es la publicidad de la muerte. Este era el tercero. Ya pasamos a la anarquía. Acústica se llama este. Me siento en el piso, abro la puerta del lavarropas, meto la cabeza, hablo. Hablo bastante. Es casi una conversación entre mi voz y otra, metálica, severa. Hablo de cualquier cosa, de las arcadas que le dan a mi gata cuando traga alas de polilla. De que si hay vida en Marte, seguro son chinos verdes. De que el amor es propaganda o un estornudo cósmico que siembra el pubis de luciérnagas que se electrocutan entre sí. Le hablo al lavarropas porque a veces la gente me queda lejos y porque mi voz dentro suena con la impersonalidad de la sabiduría. Hablo para no quedarme callado, porque el silencio absorbe, seca. El silencio es una luciérnaga al sol. Hablo sin ver, con los párpados arrugados y las pupilas llenas de colores. El amor, le digo, el amor no es blanco, no limpia nada y hasta donde sé, todavía no se hace en China. El amor es frágil como alas de polilla, impune como mi gata. Una explosión en el pubis de Marte, ese silencio es. Aunque lo más probable es que el amor no exista y haya que inventarlo todo el tiempo. Cierro la puerta de lavarropas, lavado 60 minutos, secado 35. Bueno, queda muy poco ya, lo prometo. Este se llama Estudio Poético sobre Antropofagia Contemporánea. El caníbal no come fruta de postre. El caníbal mastica, traga y asume las aptitudes de la víctima. El caníbal es bueno y comprensivo. Las frutas son para los vegetarianos, para que sus músculos y órganos estén limpios, frescos. Una persona produce y acumula energía mientras vive. Esa energía puede ser usada por otro para expandir la conciencia. El canibalismo empieza y termina en la mente. Primero consumo tu personalidad, después tu cuerpo y me expando. Los Korowai son una de las últimas tribus caníbales sinceras que quedan. Comen todo el cuerpo excepto las uñas, los huesos y el pene. El Korowai que está por morir delata a su brujo asesino, básicamente cualquiera de la tribu que le caiga mal, El resto va, lo acribilla a flechazos y se lo come. Si el plato es hombre, su pene se usa como picaporte de alguna choza. El que tiene picaporte más grande no gana nada. Solo encuentra mejor la entrada a su casa en la oscuridad. El término caníbal es una deformación de la palabra caribe, que significa comedores de carne humana para los españoles y audaz para los propios caribe. Un viejo proverbio antillano dice: la civilización es un canibalismo afeminado. El vegetarianismo es una opinión que a la larga, y lo dice la matemática evolutiva, nos va a dejar sin dientes. El sexo oral va a mejorar. Los viejos se van a reír de los jóvenes. La estética va a pasar por las encías. El canibalismo es una política individual que busca el equilibrio de la especie. Yo te como para que vos no tengas hambre. Ser caníbal no pasó de moda. Tal vez algunos de ustedes fueron muy rápido. Y el último, y me voy, lo prometo. Se llama maleza. Tres bocinazos feroces. Dale que él no llega tarde a ningún lado, pero yo sí. Un fletero, con medio cuerpo asomado por la ventanilla, le grita al de coche fúnebre que va adelante, con esa elegancia melancólica plagiada de los caracoles. Yo estoy en el balcón regándome los pies, decidí no tener más plantas, su marchitez, siempre se me marchitan, me provoca indiferencia, y esa indiferencia culpa. La caravana del muerto de la muerta en este momento llora una lona azul por donde asoman las patas de una mesa. Dale que él no llega tarde a ningún lado, pero yo sí. La calle muda, entumecida. Siempre la sinceridad es cruel, solo que a veces se nota más. La urgencia económica del fletero me obliga a meterme dentro de ese cajón y a entender que la solemnidad estorba. Que es inútil pasear dolor a 15 kilómetros por hora por una ciudad inconmovible. Que lo urgente es no llegar a ese paseo con cosas por decir. Doblan todos en la esquina. Yo sigo regándome los pies. El calor. Y la ilusión vegetal de que mi muerte será sutil, casi imperceptible, como la de mis plantas. Muchas gracias.